Buenos días, un feliz sábado. Qué alegría de estar con ustedes, con este clima sabroso, con mis amigos queridos, Gisela y Rubén. Tenemos el gusto, hacía 20 y tantos años que no veía a Rubén, y a Gisela también unos 20 y tantos, ¿verdad? Y me da mucho gusto, claro que Rubén pues ahora ya con canas, casi sin pelo, pero me dio mucho gusto verlos. Estar aquí con ustedes, cuando me dijo ir a Glendora, me dijo mi esposo, ah, yo estuve allá, me vino a visitar unos venaditos por ahí porque me quedé en la iglesia. Y así de que les manda muchos saludos, reciban saludos de su parte, gracias a Amy por el canto. ¿Dónde estás, Amy preciosa? Ay, hermosa, ya nos vimos en Puebla, con razón, cuando te vi, dije, ¿dónde viste esa cara? ¿Dónde la he visto? Allá nos vimos en Puebla, qué gusto, mira, el mundo es tan pequeño, hay que portarnos bien, Muy bien, adelante, les quiero presentar a mi familia, aunque ustedes ya conocen a mi esposo. Les manda muchos saludos, nuevamente se los reitero. Ahí está el guapo, ahorita anda por allá por Ensenada, están en el Camporí de Interclubes, a Conquistadores y Aventureros, y también están los hijos allá, así que andan allá y yo ando aquí muy a gusto, muy rico. Y bueno, él es mi esposo, el pastor Edgar Sánchez, es el departamental de ministerios personales de la Asociación de Baja California. Ahí se ven chiquitos mis hijos, pero ya Cecia tiene 10 años y Edgar Eduardo tiene 8 años, alias el pillín. Si le dicen Edgar no le van a entender, Cecia y Edgar. Ellos querían venir porque su papá le dijo, la iglesia está en una montañita muy bonita y hay venaditos, y querían venir, pero se fueron allá para el rancho, a otro rancho. Y bueno, quiero compartir con ustedes mi correo electrónico. Si quieren tomarle una foto, en la tarde les vamos a dar unas hojas de lo que voy a hablar y un cuestionario acerca de salud emocional, pero hasta la tarde. Y ahí vienen mis datos, ustedes pueden seguirme en Facebook, mi nombre, Ceci Alvarado Sembledush. Por favor, no me digan hermana, no me digan pastora, díganme Cecia, me gusta que me hablen de tú, no me gusta que me hablen de usted. Si usted es de Colombia, si es de El Salvador y así es su forma de hablar, bueno, ni qué hacerle, ¿verdad? Pero me gusta que me tuteen. Tengo una página, una fanpage que empecé con mis recetas de cocina, subiéndolas a mi Facebook, y ya abrí una fanpage para que todos puedan ver la cocina. Y ahí subo las recetas de lo que hago en casa. Tengo un grupo que es de ideas para el Ministerio del Niño y del Adolescente. Y bueno, el celular, ya ustedes nada más marcan ahí 011-521 y el teléfono de la casa, 052-665. Y cuando gusten, hubo un momento en mi vida que necesité que alguien me escuchara, necesité hablar con alguien y no tenía con quién. Normalmente yo doy mi teléfono para que cuando usted se sienta necesitada, triste, pueda hablar. A veces pues no me acuerdo de los nombres, no me acuerdo de las caras, pero con que usted me diga, hablo de la iglesia de Glendora, o si no quiere decirme, no importa. Pero de pronto platicar con alguien, y si sabe que estoy pasando por una situación difícil, me gusta escuchar. Y tenga la seguridad que de aquí no va a salir. Y es una bendición poder escuchar a muchas mujeres que están pasando por situaciones difíciles. Yo les quiero contar mi historia. Esto no sucedió de la nada, lo que yo comparto y hago con las mujeres. Ahora no, ya no tanto con las mujeres, sino también con los varones. Trabajo predicando, dando conferencias. Y trabajo en un centro, bueno, no trabajo, ayudo en un centro de rehabilitación para mujeres. En su gran mayoría, todas fueron sexoservidoras. Y es un lugar donde yo me siento parte de ellas, porque pasé por una situación muy similar a las de ellas, pero yo les voy a contar ahorita. Y en un momento de mi vida tuve heridas muy profundas, tan grandes, y les platico cómo empieza mi historia. Inicia hace unos años atrás. A lo largo de mi vida yo había sido una niña, una adolescente distinta, que tenía reacciones, y ya en la tarde les contaré, así que si quieren venir en la tarde, ahí les voy a seguir contando mi historia más larga. Pero yo decía, algo me pasa, yo no sé qué tengo, ¿por qué actúo de cierta manera? ¿Por qué soy así? Y un sábado de mañana, Nosotros pastoreábamos una iglesia, no les voy a decir el nombre, porque miren, está chiquito el mundo que aquí anda la Emi Ramón, pero en una iglesia allá en Pakistán, siempre voy a decirles allá en Pakistán, una iglesia muy conservadora, una iglesia un tanto legalista. Habíamos organizado un programa de Ministerio de la Mujer y queríamos hacer un culto distinto, cantar una doxología diferente a Dios el Padre Celestial, que siempre se cantaba. Y mi esposo me dijo, vamos a organizar el culto distinto, que esté, cantamos otra doxología. Y en la escuela sabática se estuvo cantando la doxología que íbamos a cantar en el culto divino, que es la que cantamos hoy aquí. Y cuando el pianista nos juntamos en la sala pastoral para el culto divino, dijo, no, esa doxología no se va a tocar, porque yo llamé a una universidad muy importante ahí en Pakistán, que me dijo esta persona que tiene un doctorado en música que no se puede tocar esa doxología porque no es una doxología. Así que, ¿saben qué? No vamos a tocarla. Y ahí es cuando yo me empecé a dar cuenta de que algo no estaba bien en mí. Me enojé de una forma agresiva. Cuando me senté en la primera banca y el pianista empezó a tocar a Dios el Padre Celestial, yo empecé a decir un montón de cosas, malas palabras. La gente que estaba alrededor mío, yo empecé a escuchar que decían, mira la esposa del pastor, mira. Y yo no estaba bien. Me fui a la casa, muy mal. Y el domingo, mi historia viene ahí en las hojas que la vamos a dar en la tarde, ya ustedes la van a leer. El domingo yo ya estaba muy mal, pero yo no sabía qué me pasaba. Lo único que yo deseaba era no vivir. Y cuando me toca platicar con personas, que han intentado, atentado contra su vida, que han intentado suicidarse, puedo entenderlas. Yo atenté contra mi vida, no les voy a decir cómo, ahí ustedes lo van a leer porque hay niños aquí, pero atenté contra mi vida. Y en un momento, ese domingo que yo estaba tirada en el piso, estaba semi-inconsciente, yo le dije a Dios, Señor, te odio tanto, te odio tanto. No creo en ti, la iglesia me parece una iglesia hipócrita, los hermanos son unos hipócritas, odio todo lo de la iglesia. Pero solo te quiero decir una cosa, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, por qué soy así, pero ¿y por qué no quiero vivir? ¿Por qué no deseo vivir? Pero te quiero pedir algo, que aquí tirada en el piso, quiero decirte que te necesito y quiero que tú me ayudes, por favor. Así que necesito que me ayudes. Llamé a una amiga ya cuando pude incorporarme, que pude sentirme un poco mejor casi no veía bien. Le llamé y le dije, amiga, una hermana de la iglesia, muy amiga mía, y le dije, me siento muy mal, atenté contra mi vida, siento que no la libro, por favor ayúdame. Y desde otro extremo de la ciudad, vino a la casa con mi esposo, me llevaron al hospital, y en el hospital el doctor me dijo, ¿qué has hecho? Y le dije, doctor, yo no quiero vivir, pero estoy convencida que Dios tiene algo preparado para mí. Viví una vida muy vacía, toda mi vida muy vacía, con muchas máscaras, pero ya no puedo vivir así y necesito ayuda y quiero que me ayude. Mi esposo, él ya había visto cómo yo me laceraba, cómo yo me lastimaba, me autolastimaba y él sufría dentro de él y él me dijo, necesitas ayuda. Y cuando el doctor me dijo, necesitas ir con el psiquiatra, le dije, no hombre, con el psiquiatra no está usted loco, al psiquiatra van los locos, no la gente normal. Y me dijo, no, está muy equivocada. Así de que ahí empezó mi viacrucis. Yo le dije a mi esposo, ay, muchas gracias, ya traía yo un agua, pero ¿saben qué? Hace poco, perdón, voy a hacer un paréntesis, hace poco estuve en Salina Cruz, Oaxaca, y una humedad que me mató mi garganta y vengo aquí y un clima también distinto. Allá para Tecate está haciendo mucho calor y bueno, así que disculpen de repente la garganta. Y entonces empezó un viacrucis buscando psicólogos, clínicos, psiquiatras. Y cuando iba le decía a mi esposo, oye, mijo, esos están más locos que yo. Y el presidente de nuestra asociación, en ese tiempo era el director de jóvenes, estaba pasando por una situación de trastorno de ansiedad distinta a la mía. Y ya hablaré del trastorno de ansiedad en la tarde. Y me dijo, Ceci, estoy yendo con un psiquiatra muy bueno, te lo recomiendo. Y fui con este doctor. Pero para eso, quiero decirles que yo no quise ir a la iglesia. Yo le dije a mi esposo, quiero estar en mi cama, no quiero salir. Mis papás, mis suegros se enteraron de lo que estaba yo viviendo y se llevaron a los niños, estaban muy pequeños. Mi hijo era un bebé, se los llevaron a Mexicali. Ay, ay, ya, nunca digo los nombres, perdón. Se los llevaron y... no, es que el mundo es muy chiquito. Se los llevaron y yo me la pasaba en la cama acostada, llorando, muy mal. Mi esposo se tuvo que ir a un viaje misionero con los jóvenes de la iglesia y yo me quedé. Las ratas, vivíamos cerca del mar y las ratas pasaban sobre los trastes sucios. Y yo veía las ratas así grandotas, parecían unas cosas enormes. Yo las miraba y ni me mosqueaba, me volvía a dormir, no me bañaba. Y en esa soledad, en mi tristeza, me llamaron. Me llamaron de la División Interamericana y me dijeron, maestra Cecia, la hemos elegido para que usted escriba el devocional de los niños para el 2011. Y le dije al pastor, ¿cómo no, pastor? Pero con una voz tenue, apagada. Está bien, pastor, ¿para cuándo lo quiere? Lo queremos para tal fecha. Está bien, pastor, ¿cómo no? Hermana, maestra, ¿le pasa algo? No, no, pastor, me siento un poquito malita, pero estoy bien, estoy bien. Bueno, decía, vamos a orar por su salud, bla, 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 bla. Cuando colgué, le dije a Dios, ¿y qué quieres que escriba si no te conozco? ¿Qué quieres que escriba si me pareces un Dios tan lejano? ¿Qué quieres que escriba si me pareces un Dios castigador? Porque me crié, en la tarde vamos a ver eso, me crié en un hogar muy legalista, muy farisaico, no sé si es la palabra correcta. Y entonces yo le decía, y siento de ti que eres un Dios castigador, un Dios que solamente te fijas en lo malo, pero dime qué quieres que escriba. Para eso yo empecé a ir ya a terapias con el psiquiatra y Dios me puso con un ex sacerdote católico, un psiquiatra, un ex sacerdote católico. Y yo dije, ya sé que voy a escribir, me gusta mucho la ciencia. ¿Y sabes qué, señor? Voy a escribir 180 experimentos científicos con los 7 días de la creación. Y cuando yo empecé, para eso ya me habían medicado. Yo no quería en la iglesia que nadie se enterara que yo estaba enferma, mucho menos que iba al psiquiatra, imagínense. La esposa del pastor, ¿que acaso no confía en Dios para ir con el psiquiatra, con el psicólogo, si Dios es el mejor psicólogo? Pero Dios tenía grandes cosas para mí. Me detectaron una depresión severa con trastorno de ansiedad y él no sabía por qué, pero la tarde hoy les voy a decir por qué, más adelante. Y empecé a escribir, medicada, casi no podía estar despierta, no podía agarrar cuchillo, no podía manejar, no podía hacer muchas cosas porque el medicamento me tenía muy adormilada. Pero adormilada, escribía y empecé a leer la Biblia. Nunca había leído la Biblia, por lo que las lecciones de escuela sabática mi mamá nos leía. Y ahí empecé a conocer a Jesús. En lo sencillo de las flores. Hugo, ¿dónde está Hugo? Hugo, el que dio la historia. Hugo, linda tu historia. Mamá era de Mendoza. Yo nada más tengo la nariz argentina. Mamá era de Mendoza. Y ella nos contaba las lecciones de escuela sabática. Pero yo no conocía a Jesús. Yo no vivía con Jesús. Era la esposa del pastor, soy la esposa del pastor en ese tiempo. Yo no confiaba en Dios. Venía a la iglesia con una máscara, cantaba, oraba, hablaba y todo, pero estaba vacía. No conocía de Jesús. Pero en lo más sencillo, en el grillo, en los pájaros, en las flores, en el aire, en el sonido, empecé a conocer a Jesús. Y le dije, Jesús, pero todo esto, y tú me amas tanto. He crecido, y yo hablaba tanto con Dios, he crecido creyendo en un Dios malo, castigador, que se enoja si las mujeres usan pantalón, que se enoja si las mujeres, que se enoja si los niños corren, que se enoja si esto, que se enoja. Crecí así, pero tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios maravilloso. Te amo, Jesús. 2 años estuve en terapias, 2 años y medio. Sale el devocional, mandé el devocional. Para eso yo le pedí a Dios. Le dije, le decía, platicaba con él, oraba, cosa que yo nunca oraba. Lo normal, Jesús bendice los alimentos, vamos a acostarnos, nada más. Pero tenía una relación con Dios, no la tenía. Y le decía, Padre Celestial, papito lindo, te quiero pedir algo. Sácanos de esta iglesia. No quiero estar más en esta iglesia porque me hace daño. Y le hicieron un llamado a mi esposo y le dije, quiero una iglesia. Dios tan chulo, me siento muy chiqueada de él. Quiero una casa con un jardín, porque donde vivíamos no había jardín, mis plantas se secaron, mis compañeras, las esposas de los pastores, 4 iban a la casa, no me decían nada, solamente limpiaban, me acariciaban la cabeza, no quería que oraran, yo no quería que oraran, y se llevaron mis plantas. Yo les dije, llévense las plantas, están muy feas, cuídenlas, y ellas cuidaron mis plantas. Nos cambian de lugar, yo siguiendo a terapias, sal devocional, se lo llevo al psiquiatra, ya era una persona que yo me estaba restaurando el medicamento, me había ayudado, las terapias me habían ayudado, y se lo llevé al doctor y le dije, doctor, un doctor lindo, alto, parecía Santa Claus, le decía, mi doctor Claus, era un doctor alto, panzón, barbudo, lindo el doctor Claus, y le llevé el devocional y dije, doctor, estoy feliz con esto. Se lo dediqué, se lo di. Cuando lo leyó, me dijo, mi hija es catecista. Tráeme una caja. Y se la llevé la caja. Cuando me estaba dando de alta, me dijo, una de las semanas que iba a terminar para darme de alta, mi hija, debes escribir otro libro. Y le dije, no, doctor, allá en mi iglesia, allá en mi religión, solamente pues nombres muy conocidos, Bullón, bla, bla, pues escriben mucho, le digo, pero pues uno, Ceci Alvarado Semedos, ¿quién la conoce en su casa ni la hacen? No creo, doctor. Me dio de alta, pasaron algunos meses y me pidieron escribir el devocional para el 2013, nuevamente me llamaron. Y le dije a Dios, Señor, me siento restaurada, me siento una mujer distinta, me siento sana emocionalmente, físicamente y espiritualmente. ¿Qué quieres que escriba? ¡Ya sé! Me siento tan amiga de ti que voy a hablar sobre los amigos de Jesús, todos los amigos que vivieron contigo. Y este libro se lo dediqué al doctor, y en esa de que uno, mañana se lo llevo, mañana voy a Tijuana y se lo llevo, mañana voy, y ese día nunca llegó. Hace un año él murió de un infarto al corazón. Y yo estoy segura que en algún momento lo veré en el cielo. Él era muy religioso, católico, pero muy fiel a su iglesia. Sin embargo, cuando él me dio de alta, me dijo, Cecia, yo tengo pacientes aquí desde hace 22 años que han pasado por lo mismo que tú, que han sido víctimas de abuso, han atentado contra su vida. Ve, comparte tu historia con otras personas. Porque tú ya estás restaurada. 2 años, me dijo, 2 años y medio. Y te estoy dando de alta. Y aquí tengo tanta gente que no puedo dar de alta viviendo miserables. Yo no les puedo hablar de Jesús, pero tú sí. Ve y comparte. Le dije, yo, doctor, compartir mi historia que atenté contra mi vida en mi iglesia. Jamás. ¿Sabe, doctor? Usted sabe, doctor, le dije. ¿Qué le voy a contar? Somos crueles en la iglesia a veces. Muy crueles, mija, muy crueles. Y más si no tenemos a Dios, más crueles todavía. Sí, doctor. Y más si saben que vine acá con usted, Peor tantito. Vaya, mija, y cuéntelo. Está bien, doctor. Y empecé de a poquito. Y ha sido una bendición compartir mi historia de vida con muchas mujeres, con muchos varones, con gente que se está rehabilitando, gente con cáncer, gente con SIDA, porque todos tenemos heridas, todos. Todos tenemos heridas porque vivimos en un mundo de pecado. Tenemos heridas que son profundas, heridas tan profundas que no nos damos cuenta por qué actuamos con ira, por qué somos agresivos, por qué no podemos amar, por qué no podemos amar a Dios. Obviamente no amamos a Dios, no podemos amar a nuestra pareja, por qué somos fríos, secos, indiferentes, por qué, es porque tenemos heridas profundas, hay heridas superficiales. Que no son tan profundas, pero ahí la tenemos. Algo nos pasó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia que nos lastima. Heridas viejas. En la tarde vamos a hablar sobre esas heridas. Heridas ocultas. A veces vivimos pecados ocultos que nadie sabe, pero que nos causan heridas. Porque sabemos que si nos descubren, ¡ay, ahora sí! Hay heridas que son evidentes, gente que es muy corajuda, gente que es muy depresiva, gente que siempre anda triste, gente que se enoja por todo, que no tiene nada de malo enojarse. En la tarde vamos a hablar de eso. Pero todas tienen algo en común, todas causan dolor. Y lo peor de todo que es dolor emocional. Y ese dolor nos lleva a no amar a los demás, nos lleva a no compartir el amor de Dios. Por eso en nuestras iglesias a veces no podemos salir a compartir de Jesús, porque Jesús no ha estado con nosotros. Cuando Dios hace algo en mi vida, yo no me puedo quedar callado, yo no me puedo quedar callada, yo voy y comparto lo que Dios, las maravillas que ha hecho en mi vida. Yo vengo a la iglesia porque vengo, no porque tengo necesidad, vengo a alabarlo porque todo lo que ha hecho por mí. Pero nos olvidamos que a veces esas heridas nos impiden amar y ser felices. ¿Cuáles son algunas situaciones que causan esas heridas? Puede ser nuestro papá borracho o la mamá borracha. Ahora que yo estoy con estas mujeres adictas, muchas de ellas son alcohólicas, y o papá o mamá borracho que llegan a la casa y le dice: ¡ándale, estúpida, sírveme la comida! ¡Ándale, inútil, aquí rápido! Y tú eres un niño y escuchas eso, vas y te escondes. ¡Ay, no le pegues a mamá! ¡No! Y eso deja heridas. No precisamente que esté borracho, puede ser que escuchaste que papá golpeaba a mamá o mamá a papá. Eras un adolescente o tu mamá era un adolescente y descubre que está embarazada y no estaba en sus planes tenerte. Y dices: oye, pero ¿por qué? Si yo tengo 15 años, 13 años, en Tecate tenemos el índice más alto de niñas embarazadas de 9 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo no quiero, yo no sé qué es eso, qué es tener un bebé. El niño que me embarazó ni sabe. Y desde ahí, desde que está uno en el vientre de mamá, puedes sentir el rechazo. Descubres que tu esposo es infiel, muy de moda. Ayer hablábamos con Gisela de eso, muy de moda. Desde que Facebook entró, las redes sociales, los divorcios aumentaron 38%. Ah, porque ¿saben una cosa? Ahora resulta que encontramos a un exnovio, a una exnovia. Ay, a fantasear. Y resulta que después, es que era el amor de mi vida. Agarras tus maletas y dejas a la esposa, hablo del esposo con los hijos y te vas con el amor de tu vida. Pero deja muchas heridas. Por eso siempre lo digo en las iglesias, lo digo en las conferencias, lo digo donde vaya, esposos y esposas, nada de que es mi privacidad. Ay, ¿dónde dejé mi celular? Acá está. No. Mijo, ¿cuál es la clave de tu celular? ¿Para qué lo quieres saber? ¿Para qué? A ver, dámelo. No, ¿para qué? Es mi privacidad. No. Tu esposo y tu esposa deben poder entrar con confianza a tus redes sociales, a tu teléfono. Si lo dejas ahí, no pasa nada. Cuidado. Satanás quiere destruir el hogar porque también quiere destruir su iglesia. Cuidado. Cuidado con las miradas, cuidado con fantasear. Y nada de que es que la hermana viene muy apretadita. No. Voltéese para otro lado. Fuiste abusado físicamente. Yo fui una niña abusada físicamente. Porque la hermana Huay decía en la conducción del niño, y no tengo nada contra la hermana Huay, es la sierva de Dios. Pero a veces la tergiversamos con la alimentación, con esto, con lo otro. Y es que la hermana Huay en la conducción del niño dice que hay que pegarle, pero nos azotaban. Y quiero decirles una cosa. Tengo el permiso de mi papá para hablar de esto. ¡Apá! Parte de mi terapia fue ir a hablar con mi papá y pedirle perdón y perdonarlo. Y le dije, papá, yo voy a platicar esto en mis conferencias. Mi hija, hábleles para que no hagan la misma burrada que yo. Así de que ahí tiene. Nos golpeaba mucho, papá. Porque así es como se ve. Porque la Biblia dice que con el que ama, con la vara castiga. Equivocado. Y ese es un tema que yo ni me meto. Y yo respeto a quienes están de acuerdo de estar golpeando. Yo no estoy de acuerdo. Yo fui una niña muy golpeada. A mí me afectó. Ese es otro tema. Por eso es muy importante que la mamá esté en la casa cuando los niños son pequeños. Es muy importante. Yo dejé de trabajar por eso, para estar con mis hijos. Ya crecerán, se irán y podré volver a trabajar, regresar. Pero por eso es muy importante, para no regresar toda estresada. Y ándale, chamaco, cállate la boca, ándale, muévele, haz esto. Fuiste violado, abusado sexualmente. También es uno de los casos, aparte de las infidelidades, que es lo que más escucho. Abusado sexualmente. Y de repente me toca en iglesia y dice, ¡ay, la hermana lo que está hablando en el púlpito! ¿Sabe una cosa? A veces la gente, los violadores, no tienen un parche en el ojo, ni son de... ¡No! Los abusadores, los pedrastras, son la gente más linda que puede haber. Cuidado con quién dejan a sus hijos. Yo fui una niña abusada sexualmente por una mujer. No voy a platicar más, hay niños aquí, pero hable con sus niños del abuso sexual. En la casa no se hablaba de sexo. ¡Shh! Dios hizo el sexo. Y a veces nos confundimos, decía, no, no, ese es pecado, no es pecado. Dios lo hizo para el esposo y la esposa. Alabado Dios sea por eso. Pero confundimos eso con nuestra mente morbosa. Cuando no estamos conectados con Dios, hay que hablar con nuestros hijos. El toque. Cuando el toque no te gusta, hijo, aléjese de ahí, de esa persona. Yo no hablaba de mi abuso hasta diciembre, cuando fui con las mujeres en una ocasión, en el centro de rehabilitación, le dije, tengo que decirlo, muchachas. Y con el doctor me dijo, tú vas a estar preparada en un momento para hablarlo. Él evaluó mis conferencias, él las miró y me dijo, adelante, va para adelante. Así que yo me siento muy a gusto de contar, de decirlo, porque están respaldadas por un doctor. Y hablar de abuso sexual es importante con nuestros hijos. Cuidado en los clubes, el hermano, la hermana, ¿quién toca a tus hijos? ¿Con quién están tus hijos? Es que el hermano, la hermana es muy buena. ¡Cuidado! Hay que enseñarle a nuestros hijos desde que son niños los nombres de los genitales. Se llaman así, se llaman asá. No tienen otro nombre que el pajarito, que la... No, se llama así, ya está. Ah, porque los niños crecen con otra cosa. Cuidado, escuchemos a nuestros hijos. Y bueno, les decía esta, yo cuando empecé a hablar, le dije, muchachas, tengo que hablarles y contarles esto. Y cuando yo se los platiqué, bueno, lloré mucho y todas ahí en el centro de rehabilitación, todas fueron abusadas sexualmente de niñas, todas. Así que le dije, bueno, formo parte de ustedes también. Pero ahora le dije, la sangre de Cristo nos ha restaurado. Y ustedes fueron a ese centro de rehabilitación, cuando quieran ir, están invitados. Amén, aleluya, que no decían alabando a Dios. Porque cuando Dios te restaura, en la tarde vamos a ver eso, realmente todas esas heridas se convierten en cicatrices que podemos ayudar a otros. No me puedo quedar callada, no puedo decir de lo que me pasó y no decir que Dios nos puede ayudar. No puedo decir, es que estoy traumada, no. En un momento de mi vida fui una persona traumada, una persona dañada emocionalmente, ahora soy una persona restaurada, pero solamente se logra con la sangre de Cristo. Fuiste abusado psicológicamente. Tu esposo, tu esposa, tú como papá, tú como mamá, tu papá, tu mamá, no sirves para nada, eres un inútil, te pareces a tu madre, te pareces a tu padre, de flojo, de floja, eres un, no quiero decir palabras porque luego en otros lugares son groserías, eres esto, eres lo otro, burro, y no hay palabras de amor. Y los niños crecen creyendo que son tontos, que son brutos, que no sirven para nada. Y vas creciendo toda tu vida así rechazado. Ah, por eso cuando yo les digo a las mamás, a los papás, papá, si tienes hijas, mujeres, abrázalas, dile que las amas, dile que la quieres, que es una bendición de Dios tenerte. Porque si no, va a venir el primer pelado que le endulce el oído y se va a ir con ese. Por eso es bien importante los abrazos. Una mamá presente, un papá presente, pero que abracen, que escuchen. Y no nos podemos justificar, es que yo no soy cariñosa, soy muy seco, soy muy seca. No, el cariño se aprende, se da. Yo me crecí en un hogar no cariñoso, con una mamá muy presente, pero muy ausente físicamente. Y a mí me hizo daño. Y también hablé con mamá, pedí perdón, y en el hecho de su muerte, lo último que recuerdo, ella me dijo, solo levantó su mano, cielo, nos vemos en el cielo. Restaurar nuestras heridas, pero es tan importante el abrazo, el beso, el platicar. Los niños no les importa si tú le compras el iPad, prefieren el abrazo de mamá y el abrazo de papá. Jugar con ellos, salir al parque, la resbaladilla, y más en la edad de los 2 a los 10 años, es una edad vital para estar con nuestros hijos, vital. Falleció un ser querido, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Terrible. Estamos diseñados para vivir eternamente, pero el pecado trajo la muerte y es doloroso. Yo no sabía que era enterrar a alguien que amabas hasta que enterré a mi madre. Eso es doloroso. Aunque tengamos la esperanza, quiero decirles una cosa: cuando veas a alguien que perdió un familiar, solamente ve y dale un abrazo. Las palabras suenan tan huecas cuando alguien fallece. Ya Jesús va a venir, pues sí, pero ¿cuándo? Solamente ora por esa persona y abrázala fuerte. Falleció un ser querido, eso deja heridas. Te detectan una enfermedad, un cáncer, alguna otra enfermedad que duele, que sabes que te vas a morir, eso es una herida. Me tocó estar en Tabasco con el grupo Reto de mujeres con cáncer. Muchas de ellas ya no tenían un seno, muchas de ellas ya no tenían los dos senos. Y yo les dije, Dios ha permitido esta situación para que tú estés aquí. Y era un lugar donde nadie era adventista, ¿eh? Y yo le dije a la persona que me invitó, yo voy a hablar de Dios, adelante. Y el grupo Reto fue a la iglesia donde estaba ahí en Tabasco. Y las mujeres, yo les decía, tienes una enfermedad, pero puede ser que Dios permitió eso para que tú estés en este lugar y lo conozcas y dependas solamente de Él. ¡Uy, qué lindo! Una de ellas está recibiendo estudios bíblicos. Cuando estoy herido o herida, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Actúo con ira. Aventamos, nos enojamos, que no tiene nada de malo. En la tarde vamos a hablar sobre el enojo. No tiene nada de malo enojarse. Actuamos con ira, aventamos, gritamos, pegamos, aventamos la puerta, nos salimos, no decimos nada. Eso es actuar con ira. En la tarde vamos a hablar de cómo poner límites para que nuestros hijos, cuando sean grandes, aprendan a no actuar con ira. Sufrimos trastornos de ansiedad. En la tarde también vamos a ver algunos trastornos de ansiedad que nos refugiamos en esos trastornos de ansiedad. El temor es bueno, el miedo. Entró el pecado y Dios puso el miedo en nosotros para poder tener cuidado en muchas situaciones de nuestra vida, en el manejar rápido, en el acercarnos a algún lugar. Dios puso el miedo en nosotros para poder alejarnos. Pero cuando ese temor se convierte en un temor que nos paraliza y no nos permite avanzar, entonces ahí hay un problema. Ya a la tarde les voy a contar, mi temor era manejar, mi temor era hablar, mi temor era muchas cosas. Ya les hablaré de qué fue lo que me pasó. Sufrimos depresión y es la enfermedad de moda. Ahora cualquier persona toma antidepresivos. En la televisión, allá para el rancho, anuncian Dalai, anuncian puros medicamentos para tranquilizarte, para esto. ¿Por qué? Muy de moda, ya hablaremos más tarde, en la tarde, de eso. Inseguridad, ya hablaremos de eso también. La inseguridad Me caso, estudio, no estudio, voy, no voy, estará bien, estará mal. ¿Cómo ve, hermana? Estará bien, lo haré. ¿Crea en seguridad en nosotros? Cuando voy a ir, no importa. Voy a hacerlo, adelante, con la ayuda de Dios. Si fracaso, alabado sea su nombre. Si tengo éxito, alabado sea el nombre de Dios. Irritabilidad, ay, anda aquella o aquel, ay, cállate, ay. Y luego dice, no, mira, ay, ni te le acerques porque le dicen el genio, lo tocas y sale la lámpara, lo tocas y le sale el genio, cuidado. Una gente irritable, es que así es su carácter. Y normalmente ese tipo de gente cuando me toca, ha de tener una profunda herida en su corazón. Son maravillosas esa gente, nos toca convivir. Hoy vamos a hablar, actitud defensiva. Es que tú tienes la culpa, por tu culpa estoy así, por tu culpa estoy así. Es que él tiene la culpa, sí, ahí, esos son los culpables, ellos. Y nos defendemos, no, es que lo que pasa es que yo actúo así porque... Y nos empezamos a defender, ya hablaremos en la tarde de eso. Tenemos confusión, lo mismo que causa la inseguridad. No inseguridad de si salgo, no, la inseguridad, la confusión, lo haré, no lo haré, estoy bien, no estoy bien. ¿Saben que eso tiene mucho que ver con los trastornos de ansiedad? Y los jóvenes de ahora están creciendo con esa confusión en su mente. La negatividad, no se puede. No, ¿tú qué vas a servir? ¡Qué barbaridad! No, si nunca lo has hecho. No, acá en la iglesia no se puede, pastor. No, pastor. No, años. No, ¿qué se va? No, no se puede. Negatividad, así viven su vida negativa. La desesperanza. Pues no creo, no creo que se pueda hacer. Pues es que no, ah, no, ya no hay solución. Prefiero no, mejor no vivir. A mí me pasó eso. Cuando yo estaba leyendo y buscando versículos para reconfortar mi vida, encontré este de David. Cuando lo leí, lo releí, lo releí, lo releí. Profundamente herido está mi corazón. Y pienso en ese David que Jesús, Dios le decía, eres la niña de mis ojos, eres mi consentido. Y yo pensé, si era el consentido de Dios, si lo amaba y Saúl lo perseguía y le dijo, Señor, está mi corazón herido. ¿Cuánto más yo, Señor, que ni siquiera te conozco, ni siquiera, por favor, ayúdame? Y encontré este otro, Salmo 88, 23, que David le dice, tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. ¡Ah, Señor! Le dije, mira, sí, David, que era la niña de tus ojos, que estaba contigo, que te cantaba, que componía salmos. Señor, también no quiso vivir cuando Saúl lo perseguía. ¡Oh, Señor, si yo sin conocerte no deseaba vivir, yo te pido que vivas en mí! Por favor, ayúdame. ¡Ah, Jesús! Él sabe que nosotros somos de barro. Él conoce nuestra condición. Somos como esa macetita, como un jarrón. Yo me puedo imaginar a Dios en el vientre de mamá diciendo, oh, Pedro, María, Felipe, Berenice, Cecia, vas a tener una vida difícil. Tu mamá no te va a querer, te va a abandonar, papá también. Pero tienes que confiar en mí. Y somos unos vasos de barro bonitos, lindos. Pero cuando pasamos por situaciones difíciles que manchan nuestra vida, cuando descubrimos que nuestra pareja nos es infiel, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos adoloridos, lastimados, esta vasija de barro se quiebra. Ya no puede, no es una vasija igual, ya no es una vasija que estamos completo. Ya, y ahí es cuando nosotros empezamos a sufrir heridas, empezamos a actuar con ira, empezamos a desconfiar de Dios, empezamos a tratar mal a los demás, empezamos a chismear, empezamos a salpicar veneno, empezamos a hacer esto, empezamos a dañar. Ah, porque nuestra vasija está rota, nuestra vasija está dañada y Él sabe que somos de barro. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tu vasija está rota desde hace años o recientemente? ¿Tu vasija está rota y no sabes qué hacer? Es muy saludable escribir lo que nos pasa. Yo le voy a pedir a Gisela, ahí tiene unos papelitos, no lo tienen que entregar, están pequeños, pero yo les pido que escriban su historia. si tienes una historia de tu niñez difícil, si ya eres una persona sana, yo te invito a que la escribas. Se hizo un estudio con personas que sufrieron abusos en su niñez y se hizo dos grupos, el grupo que escribía su historia y el grupo que no escribía. Y la persona que escribió su historia, esa persona era el del grupo más restaurado. Escribe tu historia. No necesitas entregármela. Si tú deseas hacerlo, adelante. Estoy escribiendo un libro con historias de recuperación. Y es lindo cuando nosotros escribimos. Nos empezamos a sanar. Y cuando... quiero decirles, en la tarde les voy a decir esto, pero hay que tener cuidado a quién le contamos nuestros problemas. Cuidado. Cuando ahí decía ahí de la infidelidad, es que la hermana está muy triste, mi amor, déjame ir a verla. Ah, ¿cómo no? Ahí voy yo contigo. Cuidado. Es que le estoy ayudando. Cuidado. Cuidado. Hay que ayudarnos entre todos. Hay que apoyarnos. Pero hay que tener cuidado. Yo cuento mi historia porque me siento restaurada. Si hay alguien que dice, ay, esta loca que nos va a contar, o esta persona, estoy restaurada. Pero si tú aún no estás restaurado, restaurada, escribe tu historia. ¿Cuál es esa herida? ¿Te vas a llevar eso a casa? En la tarde les voy a dar un cuestionario que me dio el doctor. Muy interesante, cómo te trató tu mamá, cómo fue la relación con tu papá y tu mamá. Muchas cosas más ahí que nos van a ayudar a poder entender un poco más. Y yo te quiero decir una cosa. Nuestra vasija, aunque está rota, dañada, está nuestro mejor alfarero. El alfarero, el mejor, Cristo Jesús, que toma esos pedazos rotos y dice, no, Felipe, María, Pedro, Cecia, qué bueno que viniste a mí. Cuando yo estaba tirada, inconsciente, semi-inconsciente, y yo le pedí a Dios que estuviera conmigo, puedo imaginarme a Dios abrazándome ahí, yo estaba con sangre, dañada, y yo me imagino a Dios abrazándome y diciéndole a Satanás, vete de aquí, lárgate de aquí, ella es mía, me ha pedido, la he comprado con mi sangre, no me la vas a tocar más. Y así es como me siento. Y quiero decirles una cosa, Dios me ha dado muchos regalos, y entre esos regalos está el himno que cantamos hoy como la doxología, tu presencia. Cuando yo vi restaurada, cuando ya estaba restaurada, salió el nuevo himnario adventista y mi esposo me dijo, flaca, ¿qué crees que hay en el himnario? Me dijo, en el nuevo himnario adventista está la doxología que el pianista no quiso tocar aquella vez. Y no crea que me dije, ay, qué bueno, mándale para que veas, para que veas. No, al contrario, dije, Señor, es un regalo tuyo. Yo sí lo siento, yo cuando canto ese canto yo me siento que es mi regalo, que Él me lo dio. Gracias a Dios por eso. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Él nos puede restaurar. Hay un himno, el himno número 236, por favor, Fernando. Fernando, en el himno número, en el nuevo himnario adventista, está el himno número 236. Me encanta este himnario. Sí, por favor. A Jesús entrega todo. Cuando nosotros le entregamos realmente a Dios nuestras heridas, nuestros corazones partidos, nuestros corazones rajados, nuestras vasijas rotas, Jesús nos dice, ve, yo no prometí un sol todos los días, un arco iris, pero ven, trae tus cargas a mí y yo voy a sanarlas. Yo te invito que si tú tienes algo en tu corazón en este momento, vengas aquí para que podamos orar. Puedes quedarte ahí porque tienes pena que te miren, tienes pena que sepan, o sabe la gente aquí que tú has pasado por una situación difícil, no conozco tu historia, y tienes miedo a que digan, ay, míralo, míralo, si supieran lo que hice. Ven a Jesús. Después de algunos años, yo regresé a esa misma iglesia. Si lo pueden poner con la pista, por favor, y cantado, porque ¿sabes qué? Dios no me dio el don del canto. ¿Ustedes se lo saben? Ok, perfecto. Entonces adelante, perdón. Yo regresé a esa iglesia y le pedí perdón a la iglesia. Les pedí perdón cuando yo estaba sentada ahí y dije todo lo que dije. Regresé a esa iglesia, tenía mucho miedo de regresar. Cuando regresé restaurada, le di gracias a Dios y pedí perdón a los hermanos. Es una bendición el perdonar. Porque cuando uno entrega todo a Jesús, perdona.